Buenas tardes. Habéis conectado con Sentirnos Vivos, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Tenemos el placer de saludar a Alicia Fernández Parra, psicóloga, y a Blanca Bartolomé Rodríguez, voluntaria de la asociación que vamos a nombrar ahora y madre de una enferma. ACLAFEBA, Asociación Castellano-Leonesa de Ayuda a Enfermos de Bulimia y Anorexia, que nace en 1999 como asociación sin ánimo de lucro, fundada por el doctor Blas Bombín, doctor en Medicina y Psiquiatría. Estas dos personas pertenecen a esta asociación. Alicia como técnico, uh-huh. Y ya como he dicho anteriormente, Blanca como madre y voluntaria uh-huh. de la asociación. Sí. Pues bienvenidas a Radio Gracias. Colores y a Sentirnos Vivos, que es como se nombra este espacio.
Gracias.
Y a ACLAFEBA, yo he dicho así una cosa general, pero quiero que expliques, Alicia, sí. todo lo demás, lo que conlleva a ACLAFEBA.
Bueno, pues buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
De estar aquí contigo esta tarde de martes. Bueno, pues ACLAFEBA está dentro de otra asociación que es CETRAS. CETRAS es el Centro Específico de Tratamiento de Rehabilitación y Adicciones Sociales, en el cual engloba a varias otras asociaciones como es ATRA, que es la Asociación para el Tratamiento del Alcoholismo, AJUPAREBA, que es la Asociación para el Tratamiento de la Ludopatía, y luego está ACLAFEBA, que es la Asociación para el Tratamiento de Trastornos de la Conducta Alimentaria, tanto de anorexia y bulimia. Y luego también en CETRAS engloba otras patologías como son las fobias y las adicciones mixtas.
Bueno,
es decir, que CETRAS sería la madre y luego hay como los hijitos, por
sí,
decirlo
sí,
de
sí,
alguna
sí.
manera. Y ACLAFEBA es uno de ellos.
Sí, bueno, es una manera no de que las asociaciones puedan funcionar mejor, ¿no?
Sí, efectivamente. Todo está regido por el doctor Blas Bombín, que es el psiquiatra, el director técnico uh-huh. del centro, en el cual trabaja tanto para el alcohol como para el juego, como para los trastornos de alimentación, como para las fobias y para las adicciones mixtas. Formamos un equipo multidisciplinar, es decir, a la cabeza está el doctor Bombín, pero luego estamos tres psicólogas, una trabajadora social y una dietista. Es decir, somos un equipo multidisciplinar que abarcamos varias áreas, no solamente la psicológica, sino también la acción social y la nutricional, además de la psiquiatra, la psicofarmacológica, que es el doctor Bombín, claro está.
Sí, sí. Mira, no sabía yo el dato que seguía el doctor Bombín como en la asociación. Bueno, ya nos has dicho que quiénes forman esta asociación. Luego, ¿se compone de muchos voluntarios? ¿Cuántos podéis ser más o menos estamos ahora ya centrándonos en anorexia y bulimia?
Sí, bueno, ACLAFEBA es la asociación, como ha dicho Alicia, buenas tardes, lo primero.
Buenas tardes.
Es la asociación que trata los trastornos de la conducta alimentaria. Los técnicos son ellos los que llevan todo el trabajo con los pacientes y los voluntarios, entre los que me encuentro, somos los que gestionamos de alguna forma la parte administrativa, digamos, o social del centro. Es decir, nos encargamos de hacer las acogidas, de coordinar de citas, de poder para que las terapeutas tengan la agenda más o menos organizada, digámoslo así, cuentan con nosotros para todo eso.
Bueno, una labor muy importante porque, claro, la organización supone un tiempo que los técnicos pues no tienen.
Así es.
En un primer momento, cuando una familia no acude a la asociación con un familiar o simplemente para pedir información, están ellos, que son uh-huh. los voluntarios, los que hacen la acogida. Es decir, si está el paciente o con los familiares, hacen una acogida. Entonces, después pasaría a la trabajadora social, que en este caso es Montserrat Gamazo Caballero, en el cual la realiza un estudio biopsicosocial, es decir, que es un test que abarca muchas preguntas, no solamente a nivel psicológico, sino también social y a nivel de, por supuesto, del trastorno de la alimentación, nivel alimenticio. Luego después se daría cita con el psiquiatra, el cual el doctor Bombín, que es el director, como he dicho, del centro, es el que evalúa, le hace el diagnóstico y realiza el tratamiento pertinente para esta persona, tanto de anorexia como de bulimia, y luego ya pasaría a las psicólogas y a la dietista.
Sí, bueno, es una labor
multidisciplinar.
Ardua, ¿no?
Sí,
porque claro, muy multidisciplinar.
Todos coordinados.
Todos coordinados, hay que seguir un esto. Yo creo que debemos, Alicia, ¿qué te parece? Si empezamos a hablar lo de los trastornos del TAC, que son trastornos de conducta alimentaria.
Sí. Bueno, mira, los trastornos de la conducta alimentaria fundamentalmente es un trastorno mental. Es decir, es una enfermedad psicológica que afecta a lo físico. Es decir, la englobaríamos dentro de la psicología de la salud, de la psicología clínica. Hay dos tipos de trastornos, bueno, tipos hay bastantes, pero nosotros a lo que nos dedicamos, cuando quiero decir bastantes, que no solamente están la anorexia y la bulimia, sino también hay otro tipo de trastornos, como es la obesidad, la pica, la rumia, trastornos por atracones, pero nosotros, vigorexia, ortorexia, pero nosotros lo que más tratamos en el centro son la anorexia y la bulimia. La anorexia es una enfermedad caracterizada por la falta de apetito. Son personas que cada vez comen menos, ingieren menos comida y cada vez se ven más gordas o se sienten más, más gordas. En cambio, la bulimia es, se puede decir que, bueno, la llaman el hambre de buey. Es decir, está caracterizada porque son personas que tienden a comer grandes cantidades de comida en espacios cortos de tiempo. Y tanto la anorexia como la bulimia hay dos tipos. Está la anorexia nerviosa restrictiva, que son aquellas personas que cada vez comen menos. Y la anorexia nerviosa purgativa son aquellas personas que pasan de periodos de restricción a periodos de atracón, incluso vómito o algún otro tipo de,
sí,
efectivamente,
exceso de ejercicio.
Sí. Y luego está la bulimia, que a lo mejor os puede contar un poquito más Blanca, que la, pues la ha padecido en su casa a través de su hija, y que hay dos tipos de bulimia, que es la bulimia purgativa y la bulimia no purgativa. La bulimia purgativa son aquellas personas que después de realizar los atracones pues acaban eliminando esas calorías que han ingerido vomitando. O está la bulimia no purgativa, que en vez de vomitar hacen otro tipo de conductas como dietas, exceso de ejercicio físico, abuso de laxantes, diuréticos, enemas. Y es aquí el tema que a lo mejor Blanca, como
sí,
madre...
Sí, como sufridora, ¿no? Como madre y sufridora de...
contar a lo mejor un poquito...
Sí, bueno, conoces un poco más ese aspecto, pero al final lo más importante es lo emocional. O sea, aparte de comer mal, ves que la comida no es la adecuada, que hay comportamientos...
Blanca, perdona un momentito.
Que hay comportamientos que no son normales, como es lo que acaba de decir Alicia, de vómitos, de utilización de laxantes y otras conductas. Lo que más realmente descoloca la vida es lo emocional. O sea, de repente ves en tu casa una persona que está triste, que llora pues por cualquier cosa, que el humor que tiene, el carácter se ha agriado por completo, que no es feliz.
¿A qué edad lo
que no se ríe, que
te diste cuenta del problema que había en casa?
Te das cuenta, yo en mi casa, sobre los 13 años,
fíjate,
más o menos, quizás ella dice que algo más, pero entre los 13, 14...
Claro, que tú lo puedes confundir con la adolescencia,
¿no? Se puede confundir,
¿no?,
con ese cambio de carácter,
sí,
en el que, bueno, pues parece que esa es la etapa del cambio y es un poquitín problemática. Pero te das cuenta de que hay algo más.
Claro.
¿Te das cuenta rápido o no? ¿Tardas?
Te sueles dar cuenta bastante rápido que hay algo que no funciona, que no,
sí,
es la típica rebeldía de una cría,
de un adolescente,
de un adolescente que no tiene las cosas todavía muy claras, que hay una cierta inseguridad, hay algo más. Es un llanto, es tristeza. Yo he visto fotografías de mi hija que tengo todavía, que algunas no sé por qué las tengo todavía, pero bueno, ahí están, que está triste, simplemente.
Sí.
Y dices, algo hay ahí
hay
que
algo,
no es normal.
Sí. Claro. Sí que es verdad que tanto la anorexia como la bulimia, los trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia aparecen, ¿no?, más prontito, a edades más tempranas. Actualmente, incluso en el centro están llegando niñas con 8 y 9 años.
¡Ay, por Dios!
Son muy pequeñitas. Hace unos años sí que hubo una niña que hizo la comunión, no en el centro, pero que pasó, no había hecho todavía la comunión cuando llegó al centro, y sí que suelen ser pues en edades más tempranas. La bulimia a lo mejor un poquito más tardías, pero tampoco. Pero lo que quería decir es que en la adolescencia el cambio ese es cuando la falta de identidad a nivel de personalidad, todavía no tienen una personalidad formada, se está desarrollando, es cuando pueden, por una carencia de variables de personalidad, caer en el trastorno de la alimentación. Porque lo hablábamos antes, ¿no? No es comer o no comer, no es verte tal, no, es que hay un fondo. Y el fondo es que a nivel psicológico no estás bien, que estás mal. Entonces tú intentas solucionarlo y crees que la mejor manera de solucionarlo es con la comida y acabas metiéndote
en otro problema
y es el trastorno de la conducta alimentaria.
Claro, sí. Porque entre otras cosas les llega el mensaje de que para estar guapas y demás, sí, pues tienen que estar delgadas, es como la gente les va a aceptar.
Sí,
claro.
Sí, sí.
Y entonces lo centran o centran una buena parte ahí, cuando en realidad el problema no está ahí. El problema es emocional y es mental y es de baja autoestima y es de muchas otras cosas. Claro. Pero el mensaje,
pero es que la personalidad formada,
claro,
se agarran a eso.
Es que la sociedad contribuye a todo eso,
Probablemente sí. Lo que pasa es que para que es verdad, la sociedad contribuye a eso, pero yo creo que tiene que haber lo que dice Alicia, algo de fondo.
Sí,
claro.
Sí.
Si no,
sí,
porque todo el mundo está en la sociedad, sociedad.
Sí, y a uno no les pasa.
Pero a unos no les pasa y a otros sin embargo.
Claro, es el fondo, ¿no? Porque todos vemos en verano que la dieta de la piña, de la alcachofa, los pases de modelos, las revistas, es decir, y a todo el mundo no les afecta, es decir, tú lo ves y no caes en la anorexia, en la bulimia, es decir, hay un fondo y esa es la personalidad, que no está formada, que tienen una baja autoestima, que necesitan ser críticos, necesitan estar seguros de sí mismo, entonces ahí es cuando es posible que se puede caer,
sí,
que
es más fácil,
pero es muy fácil caer.
Tú, como madre, empiezas a ver el problema, ¿no?
Uh-huh.
Y ella, ¿y tú lo hablas directamente con ella?
Tratas de hablarlo, pero es muy difícil. La comunicación se corta, absolutamente. O sea, no, ya no es negarlo. Tú, por supuesto que lo ves y ves muchísimas cosas. Algunas las ves no es que las dejes pasar, porque no las dejas pasar. Pero la comunicación se corta.
Sí.
Cuando entra un trastorno de alimentación en casa, es que se descoloca todo. Pero todo, absolutamente. O sea, la relación entre la familia, yo quiero tapar algo, pero quiero hablarlo. Uno se enfada, porque tú estás siempre con esto, porque...
Sí, estás obsesionada, ¿no?
Estás obsesionada, es que eres tú la que lo ve. ¿Cómo no? O sea, la comunicación... se sufre un parón.
¿Tienes
tremendo.
Más hijos?
Sí, tengo un hijo mayor que ella. Ella, sí. Que también le pilla un poquitín con el pie cambiado. Es decir, yo creo que en el fondo todos lo vemos,
sí,
pero la madre es la que está más al pie del cañón y es la que intenta hacer algo. El resto, aunque quieran hacer algo, no saben el qué.
Sí.
Así de claro, o es la percepción que yo he tenido en mi casa. No saben muy bien cómo afrontar aquello. Y entonces, a lo mejor, unos optan por actuar de una forma activa y otros un poco más pasivo. Es que como no sé de qué va el asunto, me retiro, porque no sé qué hacer. A veces pasa eso,
Es que es una situación complicada,
muy, muy duro. Además, intentas, buscar ayuda de como sea, intentas... yo en mi caso... Me imagino que es en el de, por lo menos lo que yo he vivido en el centro, que es una buena parte de la gente que va un poco sin saber por dónde meterle mano, ¿no?, a la situación. Vas confundida, no sabes dónde acudir. Entonces vamos a un sitio, vamos a otro, vamos buscando, hasta que vas como un poco dando palos de ciego, hasta que encuentras, yo en este caso a Clafeba, o sea, para mí ha sido la salvación realmente, porque me encontraba un sitio donde me entendían lo que andábamos buscando. Es en un lugar en el que se atajaba el problema desde todos los puntos de vista que tiene el problema.
¿Tú perteneces a la Seguridad Social?
Sí.
¿Y tú fuiste al médico?
Sí, claro.
Sí. ¿Y el médico qué te decía?
Pues mira, a pesar de que tenemos una médico de cabecera buenísima, pero en aquella ocasión, aunque se llegó a mencionar que tenía comportamientos bulímicos, tal... nunca le puso, hasta que yo llegué a Clafeba, nadie le puso nombre y apellido a lo que le pasaba a mi hija. Nos derivaron a psiquiatría, a infantil, infantojuvenil. La psiquiatra nos recibió, le puso tratamiento, visitas cada
¿Y la psiquiatra en ese caso qué os decía?
Tampoco. A mí, nada. Entraba solamente ella a la consulta, porque era, bueno, pues era cosa de la paciente y su médico. Yo no tenía claro qué estaba yo haciendo allí, ni siquiera qué estaba haciendo allí mi hija, simplemente le habían recetado una serie de medicamentos y punto. Pero a mí no me resolvió nada. Insisto, yo hasta que no llegué a Clafeba,
¿Y cómo te enteras de Clafeba?
¿Perdón?
¿Cómo llegas a Clafeba? ¿Cómo te enteras?
A través de una amiga, a través de una conocida que me dijo, oye, mi hija tuvo este problema, porque lo comentas, al final hablas sí. con la gente, necesitas...
Porque al principio te callas, ¿no?
Es como
cierta vergüenza, a lo mejor.
No cierta vergüenza, simplemente no sabes a quién acudir.
Ya.
O sea, y te lo callas porque dices, bueno, ¿y con quién hablo yo esto?
Sí.
Tienes una angustia encima que es para vivirlo.
Sí, sí, sí.
Pero llega un momento en que no con cualquiera, evidentemente, pero lo hablas con algunas personas sí. porque necesitas soltar aquello. No es que lo necesites soltar y ya está.
No, es que, claro, sí, necesitas...
Y además para buscar...
Liberarte un poco
de... Para buscar ayuda también. Sí. Entonces, bueno, pues lo hablé con una persona y casualmente o afortunadamente tenía a su hija también con el problema, pero ya ha superado también. Entonces me dijo, oye, yo fuimos a Clafeba, tal, tal, ya te daré el teléfono. Y así fue. Me dio el teléfono, fui una vez, además encontré a Alicia allí. Entré además en una terapia que estabais haciendo en ese momento, que no era el proceso que había que seguir, pero bueno, yo ahí entré.
Sí.
Vale. Después ya las cosas fueron ya más formales, ¿no? Ya entré, bueno, pues ya me hicieron la acogida, hicimos el estudio biopsicosocial, ella, no yo, y sí. ahí comenzamos ya las terapias.
Claro.
Que es cuando empiezas a ver, como digo yo, la luz, ¿no?
Ay,
de repente
sí, sí.
te...
Qué alivio, ¿no? Que dices, sí. bueno, pues ya...
De momento encuentras a alguien... Bueno, la primera visita con el doctor Bombín, que entró mi hija y yo la acompañé en aquella primera visita... las palabras de mi hija es que fueron, además, fueron luz. Porque mi hija lo primero que dijo fue, mamá, por fin alguien me entiende.
Ah, fíjate.
Ella.
Sí, sí, sí. sí.
Con el doctor Bombín.
¿Y qué años tenía?
Entonces, mi hija tenía 20 años.
Ya, fíjate, que has hablado que tú empiezas a notarlo a los 13.
Ya habían pasado unos cuantos años.
7 años o sí, por lo menos...
Sí, ya habían pasado unos cuantos años.
Sí, 5 años bien...
20 años, ella ya era mayor de edad. Y bueno, sí. pues a partir de ahí ya empezaron las terapias. Y las terapias de grupo, sobre todo las para mí, en este caso hablo de familiar, las terapias familiares de grupo para mí han sido salvadoras, para mí y creo que para mi hija también. Sí.
Pues cuéntanos, hablándonos de las terapias de grupo, si os parece.
Claro, bueno, además de cómo trabajamos, ¿no? Las psicólogas, además de la terapia individual... a través del método cognitivo-conductual, es decir, estudiamos la conducta y lo cognitivo de la paciente, que solemos verlas cada semana, cada 15 días, depende de cómo esté el paciente. Luego están las terapias de grupo. Hay dos, que es el grupo de anorexia y el grupo de bulimia. Ahí en esas terapias se realizan los viernes y solo está el paciente o la paciente, tanto de anorexia como de bulimia. Y luego está lo que comentaba Blanca, que son las terapias de familia. Es decir, por otro lado están las terapias familiares, en las cuales entran en estas terapias los familiares y las pacientes. Y eso se realiza una vez al mes. Y luego está otra terapia, que es la terapia también familiar, pero que solamente entran los familiares.
Los familiares,
claro. La duración es de hora y media. Entonces,
más o menos.
Ahí es lo que está diciendo Blanca, sí, que voy. Ahí encuentras el me entienden. Por fin alguien le está pasando lo mismo que
sí,
a mí
sí.
y está haciendo esto. A lo mejor a esa persona le ha resultado, a lo mejor a ti también o no.
Sí, pero está viendo el camino.
Claro, un camino, no simplemente de... que vas a una consulta.
Se comparten muchísimas experiencias,
claro.
Casi todas negativas de las que hemos vivido o vivimos en casa, y eso nos sirve a todos, yo creo que a tanto pacientes como a los familiares nos sirve pues de, no sé cómo decir, de apoyo, por supuesto, pero como, no sé, yo me llevaba todos los lunes como una especie de bombona de oxígeno para el resto del mes.
Qué bien.
Te servía como ayuda sabías un poco qué tenías que hacer, pero sobre todo qué no tenías que hacer o decir.
Eso, mira, has dicho una cosa muy importante. A veces el qué no tienes que hacer es más importante, porque siempre parece que estamos buscando el qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Y a veces es el no hacer, qué no tengo que hacer.
Es que a veces no tienes que hacer nada, me refiero a...
Sí.
A nadie le gusta, ni nadie necesita que le controlen mientras come.
Claro.
Entonces, si alguien, un ser querido, además alguien a quien quieres tanto, como tu hija, ves que está haciendo algo muy mal con la comida, que es tan importante, pues seguramente no es la solución que le digas, pero hija, no comas así, o no comas tanto, o come más, o come menos. Sí. No. A veces es observar y un poquito más tarde decirle algo.
Es que ahí puede ser un punto de rebeldía,
claro,
no en el paciente, de decir,
es
me estás diciendo esto, hago lo contrario.
Lo tenía que decir más en este caso, Alicia, como profesional, cómo utilizan la comida. Yo creo que es lo único, o casi lo único que controlan, o que pueden controlar, y es lo que controlan, para mal.
Y al final no lo controlan.
Al final, por supuesto, no lo controlan.
Es un descontrol, pero que ellos... Y ellas piensan que
controlan.
Que controlan.
Claro, que lo controlan. Entonces, tú ves, desde el punto de vista de madre, en este caso mío, pues que no, que lo que está haciendo es pues pésimo, muy mal de muy mal. Pero que la solución o la ayuda no es decirle, haz así o haz así, que lo hemos hecho muchísimas veces, yo muchísimas veces, he metido la pata
ya, pero claro,
mil veces,
es que hasta que aprendes...
Mil veces, hasta que te das cuenta que hay veces que consigues más... No agobiando. Si yo no te estoy controlando a ti, tú al final seguro que lo haces mucho mejor que si yo te estoy todo el tiempo mirando.
Sí, pero eso en muchas facetas de nuestra vida.
En muchos otros aspectos de la vida. Claro.
Y en este pues se conoce que todavía más.
Claro, porque ese es al final la comida no es el problema.
Efectivamente.
Es el síntoma.
Bueno, como digo yo, ¿no? Yo cuando las veo en un primer momento... Yo les digo cómo trabajamos en el centro. Entonces, principalmente, si ellas lo necesitan, es por una ayuda psicofarmacológica.
También.
Luego digo, les hago un dibujo, como digo, es un cuadro, ¿no? Digo, el marco es el tratamiento psicofarmacológico, que es con el doctor Bombín, el tratamiento médico-psiquiátrico. Y luego les hago un dibujo, un jarrón, y les digo, ¿ves el jarrón? Digo, esto es el tratamiento dietético, es decir, tenemos una dietista en el centro que es Binda, la cual se encarga de lo que es una educación nutricional, enseñarles a comer.
A comer, sí.
Y luego digo, y el fondo del cuadro, es lo que vas a trabajar conmigo, es decir, el fondo del problema, el por qué has llegado a realizar estos comportamientos con la alimentación a nivel psicológico, es decir, falta de autoestima, falta de habilidades sociales, el por qué la imagen corporal no la ves como los demás te vemos, ahí influye mucho la carencia alimenticia, es decir, que trabajamos todos a una, como se suele decir.
Es decir, un sistema además global, multidisciplinar.
Y un trabajo en equipo, que eso es lo básico.
Es que es fundamental,
o sea, yo creo que
¿no?
aquí en Aclafibar lo que se encuentra, lo que encontramos, es un equipo que ataja o ataca, o por decirlo de alguna forma, todos los frentes que tiene un trastorno de alimentación, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, farmacológico, dietético... Y hasta social, ¿no? Porque se aprenden, pues eso, habilidades sociales, ves a otra vez a los demás, al grupo, a tu grupo de que tienen tus mismos problemas, que tienen tus mismas inquietudes, que te pasan, que te preocupan las mismas cosas. Y yo creo que eso es lo que ayuda, que al final uno salga y diga, venga, para adelante.
Una pregunta, además, vamos, muy fuerte. ¿Se cura?
Sí. Bueno, y rotundamente sí, se cura.
Sí, yo sé cómo decía.
Y Blanca
decir,
lo puede.
Sí, a ver, mi hija está muy bien. Evidentemente, yo creo que. Digo, yo creo, esto ya es una opinión que a lo mejor no tenía que decir, pero yo creo que si no se cura, que no tiene por qué curarse al final. Fíjate lo que estoy diciendo. Es como cualquier otra enfermedad crónica que se controla perfectamente.
Sí.
Es decir, se adquieren habilidades. No sé si estoy diciendo lo que no es.
Sí, bueno.
Que se aprenden cosas. Para que cuando llegue un momento de... La vida tiene muchísimos altibajos,
sí, de crisis,
¿no? Evidentemente. Y a lo mejor ahí, el punto débil en el que tú eres un poquito más vulnerable, pues es ahí donde te va a atacar. Pero aprende unas habilidades como para poder con aquello.
Yo, Sí, o sea, efectivamente.
Aunque no se cure, es a lo que me refiero, que aunque no se cure, que
hay
se
que
cura.
Estar alerta.
Sí, bueno, pero como en alerta, cualquier
como
adicción, ¿no?
Lo que está diciendo. Claro. Hay que estar alerta, es decir, hacer 5 comidas, pensar en que no, qué es lo que no tienes que hacer, qué es lo que tienes que hacer bien. Es decir, ¿se cura? Sí que se cura, trabajando.
Uh-huh. Sí. Uh-huh.
Trabajando a nivel psicológico, a nivel dietético. Y se sale de ello, de hecho está por la asociación, estamos en el número, Blanca, se me va, en el 1000...
De pacientes, 1100... Sí,
vale. Pacientes, tanto chicos como chicas, que han pasado por la asociación.
Que han pasado,
es decir,
por allí.
Y muchos de ellos están muy bien,
muy bien, sí.
Porque han trabajado y han salido y se les ha dado el alta.
Sí.
Y hay que, claro, tienen que estar alerta.
Sí.
Y como decía Blanca, yo digo, no hay mal que por bien no venga. A ver, como digo yo, ya que has caído en este problema, tanto en anorexia o en la bulimia, cuando te dé el alta vas a ser otra persona, porque vas a salir con habilidades sociales, vas a salir con una autoestima alta, con una personalidad fuerte, vas a salir segura de ti misma, que a lo mejor si no hubieras caído en este problema, pues
no
hubieras sido una persona débil. Con esto no quiero decir que pero ya que caes, pues por lo menos aprovecha cuando te demos el alta. Y es más, muchas pacientes que han pasado y que luego las vuelvo a ver al cabo de los años, me lo dicen, Alicia, es que tengo una personalidad, me enfrento a las situaciones problema, estoy segura de mí misma, y a lo mejor si no hubiera quedado en anorexia, a lo mejor no hubiera hecho esta carrera, no hubiera hecho ido a este trabajo, no me hubiera enfrentado. Es decir, que las entrenamos en una serie de habilidades sociales para la vida y
claro,
para que sean felices y sin este problema de alimentación.
De alimentación, sí.
Sí. Vamos a poner un poquito de música porque, bueno, esto es
muy denso.
Denso y hay que asimilarlo, ¿eh? Así que voy a poner un poquito de música.
Muy bien.
Bueno, hemos descansado unos segundos y volvemos al tema de anorexia y bulimia. Alicia, ¿nos quieres aclarar dos conceptos, dos diferencias que puede haber entre anorexia, bulimia y el comer poco o mucho, que no es lo mismo?
Vale. Pues mira, entre la diferencia entre anorexia y bulimia, a pesar de que tienen muchas características muy parecidas, les diferencia en que la persona que tiene bulimia no sabe cuándo está saciado. En cambio, una persona que tiene anorexia sabe cuándo está saciada. Lo que a mí me gustaría decir que, tanto por un lado, las personas que tienen anorexia nerviosa, porque Blanca al principio sí que decía, alguien que me ha dado nombre y apellido. Anorexia, sin más, significa falta de apetito.
Ah, sí, sí.
Y cuando lleva el apellido de nerviosa, es falta de apetito porque en el fondo hay problemas a nivel psicológico. Igual que la bulimia, es decir, en la bulimia sin más significa tener mucha hambre. Como he dicho antes, hambre de buey.
Es que mira, estos son puntos muy, claro, muy significativos que hay que aclarar.
Pero en cambio, cuando lleva el apellido de bulimia nerviosa, ya es mucho apetito, porque en el fondo hay un problema a nivel psicológico también. Entonces, ¿qué quiero decir tanto por una vertiente de anorexia como la de bulimia? Que no nos fijemos simplemente en que si una persona come poco, no digamos que tiene anorexia. O tampoco nos podemos fiar porque esté delgada que tiene anorexia. No, hay como decía Blanca, hay que observar, hay que mirar su comportamiento con la alimentación, su comportamiento psicológico, social, si se aísla, si estudia mucho, es decir, ir un poco más para allá. Y al igual que en la bulimia, tampoco se puede decir, como es una persona que come mucho, pues fíjate, y se da tracones. A ver, ¿tiene bulimia? No, tampoco. A lo mejor es una persona que come.
Que
yo
come
tengo
más.
Amigas, claro, tanto por un lado como por otro, y tengo una amiga que come mucho y le encanta comer. Y no por eso tiene bulimia, sino que la encanta comer y a tracones, bueno, se da que come grandes cantidades de comida, porque lo que hay que mirar es el cuando pasa el atracón.
El trasfondo emocional, ¿no?
Efectivamente, los pensamientos que te quedan de he comido mucho, voy a vomitar, he comido mucho, voy a dejar de comer varios días. Entonces ahí, ese sentimiento de culpa, lo que dice Blanca, es lo que hay que...
Es ahí cuando está el problema.
Efectivamente, está ahí el problema. Porque comas mucho, que haya sido una boda y que estaba todo buenísimo...
Y que te apetezca.
Pues bueno, no por eso no tienes un trastorno de alimentación. Es escucharte a ti o escuchar a la persona si tiene el problema. ¿Qué pensamiento le ha quedado después de comer mucho?
Sí, es que esto también es muy importante. Porque estamos hablando de adolescentes, por ejemplo. Y claro, una madre, con esto que está escuchando de bulimia o anorexia, y ve que o come mucho o no come, ¿hay más tendencia a anorexia o a bulimia? No se sabe.
Pues yo creo que, no sé, estamos ahí, ¿no?
Claro, empieza...
No podría decirte si más tiene más tendencia a una cosa que la otra. No sé, yo creo que como lo que a mí me parece más importante es el cambio de carácter.
Sí, o sea, sí, es que eso es lo que tú...
Que se da, los altibajos, yo digo siempre la tristeza que se les queda en la cara.
Y luego eso, el daño familiar, ¿verdad?
El daño emocional, ya no en casa por supuesto, pero es el dolor que tienen ellos en el alma.
Por eso también es muy importante, Pilar, lo que está... A ver, Blanca ha venido pues como madre de una enferma ya rehabilitada, ya con el alta de bulimia. Nosotros en la asociación, la importancia de la familia. En estos problemas, el apoyo familiar es muy importante. Por eso tenemos las terapias familiares sistémicas, porque la familia es fundamental para salir. Porque para salir, la persona, primer paso, tiene que ser consciente que tiene un problema, querer salir del problema, dejarse ayudar, trabajar, y la familia. La familia es fundamental, porque implica comida, implica comunicación, implica
ayudar
al paciente.
Absolutamente. Sí. Y además que son trastornos que en las pacientes se suele llevar de una forma bastante secreta. O sea, ellas yo creo que sí que no quieren que nadie sepa lo que les pasa. Primero porque es para no sentirse observadas, que es lógico, por otra parte, que te estén mirando mientras comes, pues no es agradable. Y ellas saben en el fondo que tienen un problema, lo pasan muy mal. O sea, yo creo, me lo dijeron en la asociación en una ocasión, yo creo, no sé, en una de las terapias, que yo pensaba, como madre y como paciente, como familiar, que yo sufría muchísimo, que lo estaba pasando fatal por mi hija, y me dijeron, no te puedes imaginar lo que nosotras, me lo dijo una paciente, además sé quién es, no te puedes imaginar lo que nosotras pasamos. Sufrimos por lo que tenemos nosotras. Y porque sabemos lo mal que lo estáis pasando.
Claro, el sufrimiento que hay.
Está generando a mi familia, a mis padres. Y sabemos el dolor que está causando en la familia. Eso nos hace sufrir mucho.
Es que ¿cómo no van a sentir tristeza?
Entonces,
si es que...
la tristeza es doble.
Sí. Sí.
Ellos sufren, o sea, tú sufres, pues, evidentemente, les quieres por encima de todo, ¿no? Y sufres por ellos. Pero no nos imaginamos el sufrimiento que les genera todo eso. Porque a nosotros nos genera sufrimiento por verles a ellos mal. Pero ellos están sufriendo porque no ven salida a su vida.
Sí.
Y tiene que ser muy duro, ¿eh?
Sí,
yo creo que sí.
Alicia, ¿qué más nos puedes aclarar? ¿Qué nos quieres aconsejar?
Sí, lo último, decir que además de que se sale, pero que es una enfermedad en tratamiento bastante largo. No es una enfermedad que se cura en una semana, en un mes, ni en un año. como me habéis, nos estáis escuchando, ¿no? Están profesionales, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, dietistas. Es decir, es un trabajo y una labor tan amplia que necesita tiempo, porque sobre todo hay que cambiarles el pensamiento, los pensamientos irracionales y lógicos que tienen. Y eso no es porque yo las diga, pues no te ves que no estás gorda.
Ya, no. Es que eso no...
Eso es tiempo, tiempo, y son, pero es un trabajo muy laborioso de años, pero se sale. Y nada, y simplemente deciros que estamos... estamos en Valladolid,
sí,
en la avenida del Valle Esgueva, número 8, y el número de teléfono es el 983-26-38-11.
Tenemos también una,
sí, página web, sí, Facebook,
página,
Twitter.
Una página.
Sí, entráis en Aclefeba.
gmail.com. Y bueno, simplemente eso, animar a la gente que tenga problemas, pues a llamarnos, estamos allí, los voluntarios. tenemos, somos un pequeño grupo o un pequeño gran grupo porque, en fin.
Para no, es una labor...
A todo el que se acerque por allí, o por lo menos el que tenga dudas, porque ayudar, ayuda. Ayudar a los demás, ayuda. Te das cuenta de que estando allí colaborando, te ayudas a ti. O sea, es que te viene bien a ti. O sea, es un acto egoísta, en el fondo.
Sí. Uh-huh.
Ayudas, pero es que te ayuda a ti. Y no, pues simplemente eso. Decir que tenemos un equipo excelente, empezando por el doctor Bombín, por las psicólogas, que tenemos tres, como Alicia ha dicho, Alicia, Sandra
y Adelina.
Y Adelina. Monse, que es la trabajadora social, y Binda González, que es nuestra nutricionista también, y además es también
trabajadora.
Bueno, habéis dicho la dirección y el teléfono, sí. ¿Y el horario? ¿Cuándo?
Mañana y tarde.
Bueno, pues... el centro está abierto mañana, sí, y tarde, y las terapias se hacen, o sea, sobre todo las terapias individuales se realizan
mañana y tarde también. Pero las grupales son por las tardes.
Siempre por las tardes.
Pero como hemos dicho que está Cetras está abierto desde las
8 de la mañana.
8 de la mañana, o un poquito antes, hasta las 9 y media de la noche. Es decir,
bueno,
que
sí,
al mediodía se cierra, por supuesto,
sí,
pero Aclefeba, lo que es la asociación, trabaja más por la tarde.
Sí, es por la tarde cuando tenemos...
A partir de las 5...
5 y media, 5 y media a 8, tenemos, uh-huh, o sea, el horario de voluntariado,
sí,
digamos,
sí,
de oficina,
de
por decirlo,
sí,
de alguna forma, es de 5 y media a 8. A veces hay que ir antes porque va alguien que además es de fuera y tiene que...
Sí, bueno, admitís también, aunque no sean de Valladolid.
Sí. No, es que al ser una asociación...
Es castellana-leonesa.
Claro. Admitimos Castilla y León.
Sí, me lo he cuenta ahora.
Y fuera de Castilla y León,
sí, sí,
también,
sí,
han venido,
sí,
niñas de Madrid, de Santander, es decir,
sí,
de Toledo, es decir, que no solamente...
Ávila,
muy,
sí,
bien.
Bueno, somos una asociación con castellano-leonesa, pero...
Sí, sí, que no hay muros.
Efectivamente, no.
Nada.
Porque aquí lo que se intenta es eso, que no haya muros. Y que esa comunicación de esta... Una pregunta que no os he hecho. Estamos hablando de adolescentes, de esto, pero en personas mayores,
también,
adultas...
También.
También,
sí, sí,
van.
Sí.
Yo creo que la edad más... 60 y...
Algo, sí,
5,
60, 60.
Y...
Sí,
con problemas...
Sí.
Pacientes
de bulimia,
caso. Sobre todo más de bulimia.
Y anorexia ahora mismo, pues hay pacientes de 50.
Hay pacientes de bastante edad, sí.
Que
sí,
sí, que es verdad que se desarrolla antes, que suele ser una enfermedad, suele, de adolescentes, pero no hay edad.
Sí, 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 sí.
Y que sobre todo no hay edad para el tratamiento. Es decir, que
es
a lo mejor
que...
lo vienen arrastrando desde el, sí, desde el que tenían adolescentes.
Joven.
Y se han puesto en tratamiento ahora. Uh-huh. Es decir, que tampoco...
Es que fíjate que lo estaba, digo, vamos, que se me ha ocurrido ahora, digo, pero es que,
sí,
estamos hablando solo de adolescentes,
no,
de jóvenes,
no,
digo,
no.
Es
pero...
Que da la sensación de que tiene una, de como que es una enfermedad de gente joven.
Sí.
Y sobre todo así como muy descerebrada, o gente joven, y para nada en absoluto.
No, yo he oído mucho de gente que se exige mucho a sí misma, ¿no?
Sí, son... Muy... Ese perfil está dentro de la, más de la anorexia que de la bulimia,
perfeccionistas.
Autoexigentes, niñas de 10, de un coeficiente intelectual muy alto. A ver, digo niñas y niños, también estamos,
sí,
diciendo lo,
sí,
mismo,
sí,
porque también lo padecen los hombres.
Sí, sí, pero porque en mayor medida
mayor
las mujeres,
son,
¿no?
Son mujeres, pero sí que por el centro actualmente hay ahora mismo dos hombres.
Hay, no sé exactamente, pero sí que hay unos cuantos. Sí,
pero
hay,
mira,
hay,
ahí
sí,
volvemos, sí, a lo que dije yo antes de la imagen. Uh-huh. No sé si estaré diciendo, Alicia, alguna cosa mal, sí, pero la imagen siempre está más centrada en que la mujer tiene que ser perfecta, tiene que estar bellísima, tiene que estar delgada, tiene que tener muy buen tipo. Uh-huh. Y en el hombre no lo dicen tanto. Ahora, hasta bueno, ahora eso, hasta ahora, ahora sí. Hasta ahora. Ahora sí, porque ahora ya vemos que están cambiando el rol. Pero vamos, para mal, porque era una cosa que, bueno, ellos no lo sufrían y ahora también ya lo empiezan a sufrir, ¿no? Pero que es eso, vamos, que a la mujer es que es...
Sí, una... como que se le exige más, ¿no?
Sí, 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 además se la exige más en todos los aspectos.
Perfecta.
Sí, sí, tiene que estar siempre guapa, genial, sí. Un tipazo. Y bueno, vamos a ver, somos mediterráneas. Entonces, no queramos también tener unos tipos suecos. Porque es que hay que contar también con eso ya. Y esto yo creo que a las niñas y niños se lo debían decir también en los colegios, aparte de su familia, pero no aparte, primero su familia y en los colegios. Es decir, es que los cuerpos perfectos hay pocos.
No existen. Es que la perfección.
Claro,
no
y entonces,
existe.
Si a una niña se la quiere decir que sea alta, esbelta, no sé qué, si tiene genéticamente viene de una familia que no ni es alto, ni es esbelto, ni eso, pues bueno, ya lleva ya ahí ya una contrapartida. No puede ser que vaya a tener un.
Esos son los factores precipitantes, es decir, lo biológico. Tú no puedes ser de una manera cuando tu madre tiene una constitución.
Claro.
Y lo que tú dices, que somos españoles, somos mediterráneos, no somos muy altos.
Claro, es que es eso cuando dices,
tenemos una constitución normal. Tampoco.
Sí, pero bueno, que una forma, nos habéis aclarado muchas cosas, sabéis que tenéis los micros aquí abiertos para cuando queráis volver. Os damos las gracias porque ha sido un placer teneros,
gracias,
habéis explicado de maravilla.
Gracias.
Yo he aprendido muchísimo. Y bueno, pues que estamos en Radio Colores, en la emisora de la Universidad Popular de Palencia. El espacio es Sentirnos Vivos. Si queréis conectarnos, estamos en el 107.7 de la FM o en la web radiocolores.es y también en las redes sociales. Sentirnos Vivos, conductora del programa Pilar Amor. Hasta pronto.
Gracias.
Hasta siempre.